Pontón en MBS.
Este lunes en Pontón en MBS, a lo largo de toda esta semana, contaremos con la presencia de Adriana Armas, quien nos platicará sobre la inteligencia artificial y cómo nos ayudará a mantenernos ciberseguros. Hoy celebramos 36 años de la existencia de uno de los personajes que nos mostraron el mundo de los videojuegos, Mario Bros. Además, Javier Matú nos traerá la actualidad de la industria tecnológica con su especializado conocimiento en la sección Desde el Teclado.
Pontón en MBS.
Amigos, bienvenidos. Hoy ya 13 de septiembre, lunes 13 de septiembre. Estamos muy emocionados. Empieza la semana. Esta semana que se acerca peligrosamente el 19 de septiembre. ¡Qué miedo! Y me va a acompañar en este bloque y espero que por muchos más, amigo Tomasini, el reportero del mundo, el reportero multitask, el de multifuentes y el de multitodo, el multitareas y el multitomasini. Carlos Tomasini, ¿cómo estás?
Es que hay que comer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchos buenos días, buenas tardes, gracias por la invitación.
O sea, hay que rascarle por todos lados, amigo, porque si no...
Exactamente. Pues, no. Sí. De modo, el hambre es canija.
El hambre es canija y mira, cuando termina el programa es la una, entonces ya es cuando la tripa ruge, ¿no?
Exactamente.
Exactamente. Oye, estaba viendo una nota, bueno, es de hace unos días, pero híjole, quería yo comentarla contigo porque se presta para comentarla contigo, tú que le sabes a todo esto. Esa cabeza gigante que van a poner, una cabeza de como de una, pues, una chava, ¿no? De una niña olmeca o una citla, ¿no?
Tlali.
Exactamente. Cosa, una cabezotota que va a sustituir el Cristóbal Colón o el Colón que estaba en Reforma. A ver, como contexto, hace muchos meses quitaron el Colón así, pum, desapareció. Ah, no, pues es que le van a dar mantenimiento y
se lo llevaron que es que arreglar.
Es que arreglar, exacto, por favor. Y bueno, yo ahí dije, ¿qué está pasando? Porque el complejo, ¿no? Inmediatamente, uh-huh. O sea, el complejo de nos conquistaron y el... A ver.
Entonces, y sobre todo ver el contexto de que todos los 12 de octubre había manifestaciones ahí por la invasión y demás, ¿no? Y que además en este sexenio pues se fue como alebrestando más ese tema, ¿no? Durante muchos años a la gente le valió gorro, es la neta, es la verdad. Pero de unos años para acá, como una tendencia mundial, pues bueno, se fueron a manifestar ahí en la Reta de Colón y ahorita pues es un innombrable, ¿no?
Sí, hazme el favor. Y además Colón, no nada más hay un Colón en México, hay Colones por todo el mundo, ¿no? Hay estatuas de Colón por todo el mundo, por todas las ciudades.
Y famosísimas, y esta... por ejemplo, la de Barcelona, ¿no? Es un símbolo de la ciudad. El Colón es otro contexto, pero bueno, es un símbolo de la ciudad donde también, por cierto, hay manifestaciones de repente.
Pues sí, pero bueno, o sea, y además es parte de la historia y es parte pues de un brother que llegó ya, ¿no? Pero bueno, en fin. Ahora,
hace 500 años.
Sí, aparte, o sea, no. Y según nosotros es que somos incluyentes y es que todos somos humanos y es que todos somos compañeros y pues es lo único que estás provocando es lo contrario, ¿no? Es lo contrario en donde si estás hablando, oye, como también lo de las esta señorita de los miércoles de las mentiras, de quién es las mentiras con un logotipo horrible de Pinocho, que dice nosotros le damos a los periodistas libertad de expresión. A ver, si realmente le estarías dando libertad de expresión, no tendrías que ni decirlo.
Exacto, o sea, no tendrías que, ¿no? Y además, digo, con todo respeto, pero pues es como cuando haces la tarea en la escuela que le hiciste una noche antes y lo que te encontraste en Google lo pegaste.
Así son esas,
un wikipediazo, así son esas. Un día hablaremos de ese análisis, ¿no?
Un miércoles
nos lo echamos ahí, el quién es quién del quién es quién. Que sí, es una broma, cómo hacen ese análisis y pues se queman a todos los que aparecen ahí en algún momento.
Sí.
Vamos a echarle ganitas a eso para que parezcamos nosotros en 15 días.
Estaría bueno, ¿verdad? Vamos a decir mentiras. O verdades, porque pues también duelen las verdades.
En fin,
la cosa es que esta cabeza, que, a ver, yo no estoy en contra que la pongan. Si igual está bonita y es parte de la cultura, así como es parte de la cultura Cristóbal Colón, y así es como parte de la cultura Hernán Cortés, y así es como, no, es parte de, pues que la pongan en otro lado, pero el es la que va a sustituir, así vamos a aplastar, vamos a poner la cabezota porque se vea más grande y es lo que vamos a sustituir. No tiene por qué sustituir, puedes ponerla en otro lado y ya no pasa nada. Pero y mira, el perdón, aplastar es el que...
Oh, así es, no, y de hecho, no es la primera vez que pasa, ¿eh? En el gobierno de José López Portillo, por allá del lejano 1980-81-82, la Diana Cazadora, que la Diana Cazadora originalmente estaba en Paseo de la Reforma a la altura de donde está la Puerta de los Leones, donde hoy está la Suavicrema, ahí estaba originalmente la Diana Cazadora. Después la corrieron cuando hicieron el circuito interior, se la llevaron a un parque. Y la glorieta que está hoy enfrente del hotel ahí donde está hoy la Diana Cazadora, en esa glorieta pusieron unas fuentes. El presidente hizo el drenaje profundo, que el sistema de drenaje profundo con el que funciona hoy la Ciudad de México, el sistema Cutzamala, lo hizo José López Portillo. Y para conmemorarlo, para celebrar su obra, puso ahí una fuente, eran unas torres, unas fuentes horribles que le decían las velas o las regaderas, los chilangos de la época. Y fue como para borrar un monumento polémico que era la Diana Cazadora en su momento, y ya después cuando entró Salinas de Gortari las botaron y pusieron otra vez, creo que fue todavía con Miguel de la Madrid, pusieron otra vez ahí la Diana Cazadora. Entonces es una vieja costumbre esto de los monumentos, y ahora con lo que están haciendo con Tlali es sacarse también un poquito la espinita esto del gobierno, de que dicen que no es feminista, de que no apoya los movimientos feministas y demás. Entonces están poniendo esto, pero con muchos errores. Uno, de hecho, el escultor que lo está haciendo, Pedro Reyes, que además es un tipazo, Pedro Reyes, ya hablaremos también después quizá de...
Oye, pero... está bonita, o sea, pero el objetivo es, vamos a aplastar.
Sí, eso es aplastar y sacarse un poquito esa espinita, pero mira, o sea, quieren, es una, Pedro Reyes, el autor, que por cierto, digo, hace cosas ahí también, hizo una radio, una especie de telenovela con títeres en internet, hablando de Karl Marx, era el baby Marx, un rollo así hace muchos años. Eso es una gran persona, he tenido la suerte de entrevistarlo un par de veces. Explicaba que está basada en una cabeza olmeca. Entonces, si ustedes la ven, es una especie de cabeza olmeca.
Sí,
pero él tiene un nombre, Tlali, que significa es un nombre náhuatl, que significa tierra. Tlali significa tierra. Y de repente, pues tienes esa cosa extraña. Uno, de que es una representación de una mujer olmeca. Dos, que tiene un nombre náhuatl y que además se quieren sacar este tema de las mujeres. Exacto, pero si tú ves los demás monumentos que hay en otros lados, tienes un monumento a Francisco I. Madero, tienes un monumento a quien quieras, y este que es de una mujer, tienen un monumento que generaliza, no está a una sola persona, ¿no? Está general. El de los vatos, pues sí es con nombre y apellido, pero aquí quieren hacer uno general. Entonces, sí, es muy chistoso.
Es medio genérico, claro.
Sí, exactamente.
Sí. O sea, te digo, está bien la cabeza olmeca con nombre náhuatl, pero es de mujer. Ok, así es como el Tlaloc que tenemos también en Paseo de la Reforma, ¿no? En el Museo de Antropología. Sí, está chido. Pues ponlo ahí al lado, güey. O sea, ponlo en donde... ¿Por qué la intención de molestar? Porque lo único que estás creando es esta polémica, es el molestar.
Ah, claro, eso es simbólico.
Pegaste, pues yo te pego más fuerte, güey.
Es
cuento en un acabado.
Este es un gobierno de símbolos. O sea, cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, su gran obra fue el segundo piso. Le gustan estas cosas.
Pero además es la más fifí del mundo.
Exacto. Pero tienes un aeropuerto, una refinería, un monumento. Entonces, le gustan los símbolos. Es un gobierno que le gustan los símbolos y que siempre lo dice. Digo, yo no estoy diciendo mentira. Siempre dice que quiere pasar a la historia. Entonces, imagínate con un monumento de este tipo, de mujeres, etcétera, puede presumir durante los 3-9 años que le quede al régimen esto, ¿no?
Exacto. Y va a terminar y entonces va a llegar otro y va a decir: ¿dónde está el Colón? Ah, pues ahí está en la bodega, joven. Ah, a ver, trágaselo. Déjamela, yo haría eso, ¿no? Yo haría. Déjamela Tlali ahí, está chida, no me la muevas, ¿no?
Como pues, es Colón.
Es parte de la historia. Y el Colón, pónmelo en otro lado, ahí en
Ahorita el Colón lo van a poner en Polanco.
Ah, sí, lo van a poner.
Sí, 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 se lo van a llevar a Polanco, dice Claudia Sheinbaum, que es un lugar digno, pero se lo van a llevar para allá, o sea, lo van a reubicar. Que te digo, es esta cosa de cuando quitaron a la Diana de Posada Reforma, la pusieron en un parque ahí perdido en Lanzures.
Ay, 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 Dios mío.
Sí, bueno. Entonces, pues eso es lo que va a pasar. Va a haber un cambalache ahí de monumentos. Los que se van a manifestar contra Colón van a ir ahora a Polanco y ya no van a estar ahí.
Por eso, digo, ya nos clavamos. Es que también a los geeks nos apasiona esto, hombre. Nos apasiona esto. Bueno,
son los temas de las redes, son los trending topics.
Son los trending topics, exactamente. @ Carlos Tomasini, lo pueden seguir continuamente. Ahí está él subiendo todo este tipo de noticias en su Instagram y en el Twitter. Tecnología, medicina, política, deportes, todo es el multireportes, Tomasini.
Vendo pozole los domingos.
Eso, Chihuahua, pues hay que rascarle por todos lados. Gracias, Tomasini. Por aquí nos estaremos viendo, ¿no?
Gracias, y pues estamos en contacto, @ Carlos Tomasini en Twitter, y pues saludos, gracias por la invitación.
Venga, quédate aquí un rato.
El significado de los términos tecnológicos.
También conocido como tester o polímetro, el multímetro es un artefacto portátil que mide de forma directa las magnitudes eléctricas activas en otro objeto. Permite conocer las corrientes eléctricas, potenciales o pasivas, y puede medirse en objetos de corriente alterna o corriente continua. Se trata de un artefacto versátil y fundamental para medir variables eléctricas. Permite conocer las mediciones de voltaje, corriente eléctrica, conocer las resistencias, además de ayudar a probar la funcionalidad de un diodo o si un circuito está unido o cerrado. Existen multímetros de banco, precisos y con mayor resolución, de mano o portátiles, prácticos para el mantenimiento o trabajos sencillos, y amperímetros de gancho, útiles para la medición y calcular la potencia de la corriente.
Tenemos boletos para Agotados, que es una comedia para un actor con el corazón roto, quebrado económicamente, con un padre chantajista y en espera de la audición que le cambie su vida. Una obra con más de 40 personajes, un gato y muchas, muchas llamadas telefónicas. La función será el domingo 19 de septiembre a las 6 de la tarde en el Teatro Aldama, y tenemos 3 pases dobles. Gana uno de ellos, uno de estos pases dobles, al 5551-66125. Márcanos y te llevas uno de estos pases dobles para Agotados, que está sensacional.
Pontón, el MBS. Instagram, @ Pontón en MBS.
En un combo lleno de nombres estelares en la música, Benny Blanco hace equipo con el DJ Marshmello y el cantante australiano Vance Joy en un sencillo lanzado a inicios de este mismo año llamado You. Blanco señala que ha sido amigo de estos talentos por un largo tiempo, por lo que ya era momento de hacer una colaboración. El video es una animación de arcilla con la técnica de stop motion, en el que un monstruo verde atrapa a los tres artistas, aunque al final terminan siendo todos amigos. Benny Blanco, Marshmello y Vance Joy con You.
Pontón en MBS. Entrevista.
Amigos, ustedes saben que la ciberseguridad ya, pues, es un tema de diario, ¿no? Posiblemente no estemos muy enterados o muy empapados o no nos interese tanto. O sea, ay, ¿eso qué? Pero bueno, sabemos que ahora, en este 2020, lo que pasó en 2020, en la onda, época pandémica, pues hubo muchísimos ataques en México, Latinoamérica, desde ataques directos a empresas que llevan dinero, ¿no? A bancos, hasta que seguramente les llegó un mail apócrifo, medio fraudulento, se suele llamar phishing, y pues caíste en la trampa tú como usuario normal y diste tu clave o diste tu tarjeta de crédito y pues te clonaron o te hicieron un fraude, un chorro de cosas. Te hablaron por teléfono, es más, ya están tan sofisticados que te hablan por teléfono una grabadora, en teoría, y te dice, usted hizo un cargo con su tarjeta de crédito. Si no está de acuerdo, mande un SMS y ponga cancelar. O sea, cuando ni siquiera te dicen tu nombre, ni siquiera te dicen tu número de tarjeta de crédito, etcétera. Entonces, bueno, hay un chorro de cosas que hay que estar bien, bien a las vivas. Y por eso, en esta ocasión, me da mucho gusto presentarles a Adriana Armas, Country Manager, directora, digamos, de México para Darktrace. ¿Cómo estás, Adriana?
Hola, José Antonio. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, por estar aquí.
Y además, eres de las pocas mujeres que está primero en el medio y después dirigiendo empresas de ciberseguridad, ¿verdad? Y de inteligencia artificial.
Sí, así es. Tengo la fortuna.
Eso, aplausos, cómo no. Y bueno, te iba a preguntar, Darktrace es una empresa de inteligencia artificial, pero está más enfocada a la ciberseguridad. ¿A qué? ¿Cómo funciona esto? Es decir, ¿yo voy a estar ya como usuario final tranquilo de que una inteligencia artificial está haciendo el trabajo por mí y no voy a caer en fraudes? ¿Es algo así?
Sí, es algo más o menos así, José Antonio. Mira, te platico un poquito de Darktrace. Darktrace es una empresa inglesa que justamente tiene sus raíces en inteligencia artificial. Está creada por matemáticos de la Universidad de Cambridge, especialistas en inteligencia artificial y exagentes del Servicio Secreto del Reino Unido. Entonces, justamente lo que hicieron estas dos mentes brillantes fue unirse y ver cómo solucionar los problemas que tenemos diario, ahora sí que para mejorar nuestra vida. Como tú comentas, hay muchísimas amenazas que estamos viendo a nivel mundial, que están nos está afectando directamente a nuestro día a día, ¿no? Que te llega un mensaje, que de repente te clonan la tarjeta, que de repente ya tienen tus datos personales. ¿A quién no le molesta que le estén llamando 45,000 veces al día y no sabes ni quién compartió tus datos, ¿no? Y bueno, eso es ahora sí que el tipo de iceberg, ¿no? O sea, ¿quién, más allá de quién tiene tus datos, a quién le estás confiando tu información, ¿no? Tus tarjetas de crédito, tus cuentas. Por eso es que en Darktrace, bueno, nos dimos a la tarea de cómo encontrar una manera mucho más rápida, automatizada con inteligencia artificial, para poder prevenir este tipo de ciberataques, ¿no? Y bueno, tratar de prevenir todo el daño que nos hacen.
Claro, antes del ataque, o sea, antes de que nos demos cuenta que nos están atacando ya este algoritmo, inteligencia artificial y toda esta tecnología que está detrás, ya hizo el trabajo para que ni nos demos cuenta de que está sucediendo, ¿no?
Correcto, lo que va a hacer es aprender, ahora sí que de forma automática, cómo funciona cada uno de nosotros, cómo nos movemos, los comportamientos, y nos va a poder decir y prevenir cualquier tipo de ciberataque. Entonces, es como si tuvieras ahí una personita que esté analizando todo y te va a poder dar una visibilidad, y si es que hay algún ataque, poder contener, ¿no? Que eso es lo que queremos al final, porque como muchos saben, pues ahora sí que llegan muchísimos correos de phishing y pues solamente basta abrirlo para ya por lo menos descargar algún tipo de virus, etcétera.
Exacto. Entonces, ¿cómo es que esta tecnología y esta plataforma, esta inteligencia artificial, que obviamente hemos hablado en varias ocasiones que la inteligencia artificial no nada más son esos asistentes virtuales que tenemos en el teléfono, la bocina inteligente que tenemos ahí, sino la inteligencia artificial funciona como en varias industrias, ¿no? En la salud, en la ciberseguridad, en industria automotriz, hay un chorro de industrias que trabaja la inteligencia artificial. En este sentido, esta tecnología de inteligencia artificial que nos va a ayudar a no caer en fraudes, ¿cómo funciona? ¿Está incluida en servicios como mi correo electrónico o tengo que descargar y un software que me ayuda a estar verificando páginas y mensajes que me llegan? ¿O cómo es que funciona?
Claro, sí, hay muchas maneras. Realmente lo que está enfocado es cubrir todo el patrimonio digital o digamos toda esa parte de correo, de servidores, de endpoints como nuestra computadora, dispositivos de IoT también, que ahorita es tan importante, ¿no? Porque cualquier cosa se puede también meter por ahí, no es como que le puedas poner un antivirus y listo, ¿no? Lo que va a hacer Darktrace es poder dar esa visibilidad en todos estos dispositivos, en cuestión de correo, bien importante. Durante la pandemia vimos un incremento de phishing que es justamente esta manera de poder recabar datos, de poder descargar este tipo de malware o de virus maliciosos, como nosotros le llamamos, para poder obtener algún fin, ya sea económico, ya sea dañar ahora sí que la postura de alguien. Y pues bueno, esto es lo que estamos viendo. Lo que hace la inteligencia artificial en este caso es prevenirlo desde antes, ¿no? Desde cuando vemos que un atacante quiere entrar o que quiera causar algún daño, no se deja pasar ese correo, no se dejan hacer esas conexiones que nos va a se van a traducir algún tipo de incidente.
Como tú bien dices, no nada más una computadora o un teléfono inteligente está conectado a internet. Entre más dispositivos haya conectados a internet, pues más vulnerabilidades hay. Con el IoT, Internet de las Cosas o Internet of Things, tenemos bocinas inteligentes o televisiones inteligentes conectadas a nuestras casas, refrigeradores, todos estos. Exacto, tenemos cómo se llaman los enchufes inteligentes de todos, sí. ¿No? O bocinas, bla, bla, bla. Entonces, por ahí también los atacantes se pueden colar y de alguna manera secuestrar tus dispositivos. Decir, ¿quieres usar tu tele? Pues no lo vas a poder prender en este caso, ¿no? Hasta que me des, no sé, tus datos o dinero o etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, gracias a la inteligencia artificial enfocada en la ciberseguridad, vamos a estar más tranquilos. Nos das esperanza. Ya podemos dormir tranquilos y, ay, no me van a hacer fraude. No me van a hackear.
Justamente, en Darktrace los productos están dedicados a eso, a mejorar la calidad de vida de las personas y que no tengamos esta preocupación, que la verdad es una preocupación 24/7. Yo tengo varios conocidos en el medio que tienen, ahora sí que van al banco, no confían en las aplicaciones, no confían, porque justamente pues estamos expuestos, ¿no? El internet es bastante bueno, nos da capacidad, acceso a mucha información, pero también nosotros estamos otorgando esos permisos para cualquier tipo de uso.
Muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Es que se nos va el tiempo volando, Adriana Armas, Country Manager de Darktrace en México. Pues muy interesante. ¿Y dónde podríamos buscar como más información, más y más detalle de esta inteligencia artificial enfocada a la ciberseguridad?
Claro, pues nosotros tenemos una página web que es www.darktrace.com. Ahí, de hecho, se pueden solicitar pruebas para ver cómo funciona la tecnología en los ambientes. Entonces, estas pruebas son gratuitas, entonces pues es algo que ustedes pueden hacer.
Totalmente. Perfecto, pues muchas gracias y gracias por darnos esa esperanza de ya tener una tecnología que va a trabajar por nosotros, porque luego no entendemos muchos, ¿no? No entendemos, caemos en fraude, nos engañan fácilmente, o de alguna manera pues no tenemos por qué saberlo y entonces, pero sí tenemos a fuerzas un teléfono celular o una laptop o una televisión inteligente en nuestras casas. Entonces, claro, de alguna manera, pues debemos conocer, pero si ya alguien más, que es en este caso una inteligencia artificial, lo hace por nosotros, pues qué mejor, qué tranquilidad. Muchas gracias, Adriana, que estés muy bien.
Gracias, José Antonio.
En septiembre de 1985, el videojuego Super Mario Bros. Fue lanzado en Japón. Esta fue una secuela al juego de maquinitas Mario Bros. Y el primero en una saga que ha pasado por varias plataformas. Primero llegó a las familias a través de la Famicom en Japón y en Estados Unidos llegó a través del sistema de entretenimiento Nintendo. Fue diseñado por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka y es considerado como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos gracias a la precisa forma de controlarse. También es uno de los títulos más vendidos en la historia con más de 40 millones de copias físicas adquiridas y marcó el inicio en la historia de una franquicia que se extendió en la cultura pop a través de series de televisión, películas, productos y, por supuesto, más versiones para jugar con el video personaje.
Y ahora tenemos 5 pases dobles para que vivas una noche con Tommy Torres, uno de los cantantes, compositores y productores más prolíficos de Latinoamérica, en un concierto placentero que MBS 102.5 tiene para ti. La cita es el martes
mañana, martes 14 de septiembre a las 7 de la noche en el Parque Bicentenario. Solo tienes que marcar al 5551-66-1025. Es el teléfono aquí en cabina, 5551-66-1025, para ganar tu pase para Tommy Torres en el Parque Bicentenario, martes 14 de septiembre a las 7 de la noche.
Pontón en MBS. Twitter, arroba Pontón en MBS.
Incluida en la producción de 2019 de la norteamericana Taylor Swift, The Man es una canción que habla sobre la lucha de una mujer en la industria de la música, donde la compositora manifiesta la doble moral que debe enfrentar como artista. Swift, Taylor Swift, comentó a una famosa revista de moda que la idea de la canción llegó cuando se preguntó qué tanto le pagaría su carrera si hubiera sido un hombre. Con los mismos errores, elecciones y logros. En el mismo clip de la canción, Taylor Swift representa los papeles de hombres en posiciones importantes relacionadas a su trabajo, desde ejecutivos de disqueras o cinematógrafos de videoclips, en el que ella misma encontró su debut como director de videos. The Man, de Taylor Swift.
Desde el teclado.
Amigos, hoy es lunes de Javier Matuk, lunes desde el teclado, arroba J Matuk, ¿cómo estás?
Así es, Pontón, muy bien, muy contento de arrancar la semana con tecnología, obviamente.
Exactamente, nos quedamos pendientes con el tema anterior, porque la semana pasada platicábamos de pantallas, que si las medidas, que si más grande, que si más chica, que si el sistema operativo, que si son rápidas o lentas, que si se ven bien o mal, etcétera, ¿no? Ahí para que le den una revisada, dijimos cosas sumamente prácticas y que aportan, pues, cosas necesarias para la compra de tu próxima Smart TV, ¿no?
Claro, recordando, Pontón, que el tamaño es importante.
Pues definitivamente, es muy importante. Depende en dónde. El chiste es que embone bien, ¿no?
Que quede donde va, ¿no?
Como
que
el hack.
Muy grande y muy chica.
Exacto. Que tiene que quedar. Si tu espacio es muy grande, pues tendrás que tener muchas pulgadas de sobra.
Claro. Y si es algo compacto, pues algo más chico, ¿no?
Algo que embone bien a la perfección, que quede perfecto. Exacto.
Exactamente.
Estábamos platicando que hay personas que ya tienen un Smart TV o una televisión inteligente, pero es bastante lenta, ¿no? Es medio, ay, se ataruga un poco porque el procesador, porque ya es viejita o porque de plano era muy barata. Y en esa época, pues no estaba buena la tecnología. Igual es una televisión que tendrá unos 8 años y ya le cuesta trabajo tener aplicaciones, o no tiene tienda de aplicaciones como tal, o tiene unas preinstaladas, o ya no le puedes instalar las nuevas, ¿no? De los nuevos servicios de streaming que están saliendo.
O ¿sabes también qué me pasó a mí hace como un año más o menos? Uh-huh. Era una tele como lo que tú mencionas, una tele ya de hace como 7, 8 años. Uh-huh. Quería yo activar un servicio de streaming que ya venía instalada la aplicación. Entonces le dabas ahí, órale, ya ponle, y nada, pues como que quiere cargar, pero no acaba de cargar, y ni para atrás ni para adelante, entonces ya no puedes disfrutar de eso.
Exacto. Entonces hay estos nuevos dongles o estos aparatitos tipo una como tipo memoria USB, pero bueno, no es USB, pero es más o menos de ese tamaño.
Sí.
Que le conectas a la pantalla, tu pantalla, tu televisión, ya sea inteligente o no, uh-huh. Atrás en el puerto HDMI, que son prácticamente los puertos de televisiones, ¿no? Lo más popular y que está... los únicos prácticamente que hay. Por ahí hay un USB, ¿no? Pero más bien hazle caso al HDMI. Y está Chromecast por el lado de Google, está Fire TV Stick por el lado de Amazon, está Roku también, por ahí tienen este tipo de dispositivos, está Apple TV, por supuesto, Xiaomi tiene los suyos, o sea, hay muchos también. Entonces, ¿para qué funciona? ¿Para qué lo quiero? ¿Cuál es el bueno? ¿En qué me debo fijar al conseguir uno de estos dongles, ¿no? Llamados dongles?
Así es. Mira, Pontón, pues sí, lo que tú mencionas exactamente sería como el equivalente a conectarle una computadorcita a tu televisión, ¿no? Exacto. El equivalente, no es eso, pero más o menos así. Yo creo que tienes que fijarte en varios asuntos. El primero es, por supuesto, el costo, ¿no? Hay desde 600, 700 pesos hasta 2,000 o 3,000, depende qué es lo que necesites. Segundo, que las aplicaciones que tú quieres correr, o sea, tus servicios de streaming o por ahí alguna otra aplicación, esté disponible en ese dongle, en ese adaptador, para que no tengas sorpresas. Hoy por hoy, 2021, la mayoría de las apps de streaming están disponibles en todos los que tú mencionaste, o sea, por ahí no hay bronca. Tercero, nada más cerciorarte que el puerto HDMI de tu tele sí esté disponible, ¿no? O sea, porque igual tienes ya conectada ahí una consola o tienes conectado algo más y no va a funcionar. Y básicamente es eso, punto. No hay mucho más que hacer. La instalación es tan sencilla como conectarla. Normalmente estos adaptadores incluyen otro cable, digamos, que es para darles corriente, ¿no? Que bien puede ir a un puerto USB de la misma pantalla o viene con un cuadrito para que lo pongas en la pared. Es importante que es otro cable más. Ya con eso funcionando, enciendes tu tele, le pones HDMI 1, por ejemplo, y va a, digamos, a entrar esta como computadora. Y ahí tendrás en pantalla un menú ya muy moderno, muy actualizado, obviamente muy rápido, sí, todos incluyen control remoto, es importante. Entonces tú sentadote ahí en tu donde quieras, vas a empezar a configurar. ¿Qué le configuras normalmente? Bueno, depende del proveedor del aparato, pues la cuenta correspondiente, ¿no? Si es un Fire TV, tu cuenta de Amazon, si es un Apple TV, tu cuenta de Apple, si es un Chromecast, tu cuenta de Google o de Gmail, y con eso ya vas a poder, digamos, tener disponibles ahí las aplicaciones más socorridas, ¿no? Y va a funcionar, digamos, bastante rápido. Es como hacerle un cambio de motor a tu pantalla, ¿no? Entonces tienes una pantalla, o sea, la misma pantalla finalmente, pero por dentro todo este software listo para que disfrutes contenidos en streaming.
Exactamente, y el chiste es que también todos estos tipos de dongle, repetimos que está el Fire Stick, está el Chromecast, está el Apple TV, está el Roku, el Xiaomi Box,
¿no? Sí, Box. Y hay otros por ahí de marcas no muy conocidas.
No muy conocidas, exacto. El chiste de todo es que te fijes que tengan todas las aplicaciones que tú quieres, ¿no? Es decir, que tengan que HBO Max y que Prime y que Netflix y que YouTube y que, bueno, todas estas para consumir contenido, que Paramount Plus, la que se te ocurra, que sí la tengan, porque tú en una de esas quieres ver partidos de fútbol o quieres ver caricaturas o quieres ver Los Simpsons, qué sé yo, pues que te fijes bien que ese dongle, ese dispositivo que le vas a conectar a tu televisión, pues tenga las aplicaciones que a ti te interesa ver, ¿no?
Sí, y otro asunto, Pontón, importantísimo es la resolución. Si tu tele o pantalla no es 4K, es nada más Full HD porque es más viejita, no tiene ningún sentido de compres un adaptador de estos 4K porque no va a funcionar. No. Estos adaptadores no aumentan la resolución de la tele, ni le meten más galleta a la pantalla, es decir, al panel. Ese es el mismo, ese no hay cambio. Nada más fíjate no gastar de más, ¿no? Ahora, puedes comprarte un adaptador 4K, va a funcionar en tu tele actual y cuando la cambies, pues vas a poder ver contenidos en 4K si es que llegas a cambiarla, ¿no?
Exacto. Eso es importante porque además los que son 4K son más cariñosos, ¿no?
Sí, claro. Pues el 4K no es gratis, Pontón.
Exacto. Y la verdad es que estos 4K, estos dongles, estos dispositivos que tienen resolución 4K, pues no les veo todavía mucho el caso. O sea, bueno, ahí dependerá qué pantalla la quieras usar y si te gusta más la interfaz y qué sé yo. Pero si ya tienes una tele 4K, eso quiere decir que es muy reciente.
Sí.
Entonces, no es tan lenta y tiene un sistema operativo que se actualiza con las aplicaciones, etcétera. Este tipo de dispositivos es como para, justo como dices, darle una segunda vida a tu tele viejita o a tu tele que era medio Smart TV, o sea, no del todo, pero ahí tiene dos, tres aplicaciones que nada más ahí medio funcionan regular. Entonces, para que tengas más funciones, que sea más rápida. ¿Y cuánto cuestan? Pues están desde entre los 1,000 y 2,000 pesos, ¿no? Más o menos.
Sí, más o menos, sí, entre 1,000 y 2,000. Y también, por ejemplo, Pontón, si tienes tú tu pantallón y ya lo quieres cambiar porque te vas a comprar una nueva 8K de 2,000 pulgadas.
Ajá.
Esa pantalla que ya no vas a usar, igual se la pasas a un familiar o se la regalas o se la vendes a alguien más o a una tía por ahí o etcétera. Uh-huh. Y bueno, pues pues se la puedes entregar con este adaptador, ¿no? Con el dongle, para que no piense que le regalaste basura, ¿no? Y, no, sí, no puedo ver mi serie. No, bueno, con este aparatito ya va a funcionar razonablemente bien durante algunos años más.
Ahora, ahorita, después del corte, si quieres, platicamos de algunos que son, ya vienen con bocinas integradas, que son un poco, el dispositivo es más grande, pero cuando lo conectas al televisor, ya tienes esas funcionalidades de Smart TV, de una televisión inteligente, pero ya con una bocina, como si fuera una barra de sonidos y etcétera.
Bio, el personaje de la semana.
El pasado 19 de agosto, Satya Nadella, actual CEO de Microsoft, cumplió 54 años. Este ingeniero eléctrico e informático, que se ha desempeñado como administrador de empresas, inició su labor en empresas de computación como Sun Microsystems, hasta que llegó a Microsoft en 1992 para convertirse en un indispensable para la compañía. Durante toda esta semana, lo honraremos y les compartiremos algunos de los datos que lo han confirmado como el excepcional personaje que es. Este hombre de nacionalidad indio-estadounidense estudió electrónica y comunicación en la Universidad de Manipal. Después de graduarse en 1988, se mudó a los Estados Unidos, donde hizo una maestría en ciencias computacionales en la Universidad de Wisconsin. Aunque inició su trabajo en la compañía Sun Microsystems, como les comentábamos antes, llegó a inicios de los 90 a Microsoft. Ese mismo año, 1992, fue un año único para Nadella, pues fue cuando se casó con su novia desde la escuela. Con ella tuvo un hijo y dos hijas, y la familia vive en Washington, D.C. Actualmente es el CEO mejor pagado de los Estados Unidos. Su salario alcanza la modesta suma de $84 millones, con el salario base de $918 mil, comisiones por más de $3.5 millones, además de bonos por casi $13 mil.
Síguenos en Instagram como @pontonenmbs y manda tus mensajes de voz.
El pasado 25 de febrero, Post Malone lanzó el cover que hizo la canción original de Hootie and the Blowfish, Only Wanna Be With You. La intención con la que rehizo este éxito de la agrupación noventera fue para celebrar los 25 años de Pokémon, una de sus franquicias de entretenimiento favoritas, en la que toma algunos elementos extraídos del Game Boy de Nintendo para incluirlos en su versión como sampleo. La razón por la que el músico eligió esta canción para celebrar esta serie fue porque esta canción fue un éxito en febrero de 1996, época en la que llegó el rojo y azul de la serie de Pokémon, con lo que demostró ser todo un Pokéfan. Only Wanna Be With You, de Post Malone.
Esto es el Tecnochisme con Pontón y Matuk.
Regresamos platicando de estos dongles, dispositivos que conectas atrás de tu televisión, que ya no es tan inteligente o ya está viejita, que cuestan alrededor de 1,000 o 2,000 pesos. Hay muchas marcas. Yo recomiendo que sean marcas reconocidas.
Sí.
Porque de pronto hay unas medio no tan reconocidas y entonces no son igual más lentonas, ¿no? Al momento de conectarlas, no, se vas a frustrar y no tienen el soporte de las aplicaciones.
Exactamente. Tú te consigues tu este dongle o este adaptador por ahí en el mercado donde tú quieras, que te costó 150 pesos. Pues sí, lo conectas, pero no puedes ver tus servicios de streaming porque no están, como tú mencionaste atinadamente, las apps de los proveedores de los servicios para ese aparatito. Pero estábamos hablando, mencionaste de otras más chidas, Pontón.
Más sofisticadas, exacto. Si a ti te gusta el sonido ambiental y el sonido envolvente y el sonido que es parte fundamental de las películas, series y la televisión en sí, pues hay unos dispositivos ya obviamente más grandes, que es como si fuera una barra de sonido que pones arriba o abajo de tu televisor, conectados por el mismo cable HDMI, y entonces puedes escuchar obviamente el sonido que viene de la serie, ¿no?
Okay.
¿Cuánto cuestan estos? Pues ya son más cariñosos, ya van de los 4,000, 5,000, 6,000 pesos, ahí dependiendo. Y pero obviamente pues ya tienes una bocina. ¿Eso para qué funciona? De pronto, por si estás las bocinas de tu televisor no están tan buenas.
Claro.
Que generalmente son buenas, pero no te dan un sonido súper envolvente, porque son unas bocinas muy pequeñas, ya que las pantallas son planas, entonces hay poco espacio para poner una bocinita ahí en esa pantalla tan, tan delgada que tienes. Entonces, sí suenan bien, pero si te gusta y eres amante de que sea envolvente y entonces el fuego y los balazos y las explosiones estén atrás de ti por todos lados, creo que es importante tener una barra de sonido. Y si tienes con estas funcionalidades, pues mejor, ¿no?
O si eres fan de las películas de terror, pues que brinques, ¿no? Cuando pasa algo.
Exactamente.
Oye, y además otra ventaja de estas barras es que no ocupan mucho espacio. O sea, no hay que cablear, no hay que poner por ahí todo regado, sino que queda ahí en un solo lugar y obtienes un muy buen sonido, como tú mencionas.
Exacto. ¿Tú eres fan de las barras de sonido o no? En general, o sea, ya no hablando como de estos servicios de streaming, aplicaciones.
Sino en general, sí.
Tener una barra de sonido extra, ¿no?
Sí.
Para escuchar tus películas, series y todo.
Sí, sí, totalmente. Es una forma de disfrutar una buena película, digamos, una película de acción, por ejemplo, es con las bocinas de la tele. Pero si quieres realmente meterle galleta, invitar a tus amigos, a tus familiares y disfrutar de esa película o cualquier otra transmisión que el sonido sea importante, una barra de sonido es lo que te acerca un poquito más a ir al cine, ¿no?
Exacto, y hay varios tipos, ¿no? De barras de sonido, puede ser una un poco más pequeña, hay unas muy grandes, ¿no? Ahí sí depende también mucho del espacio en donde lo vas a poner, porque o sea, puede haber una barra de sonido de 20 mil pesos o sí, más, que son enormes, pero pues igual lo vas a poner en una habitación de 3x3, pues no tiene sentido.
No, y los vecinos te van a tocar a los 3 minutos, ¿no? Sí, que te bajes.
Sí, totalmente, porque sí se oye espectacular, o sea, sí tienes un sonido envolvente, unos bajos espectaculares, pero si tienes un espacio un poco más reducido, hay barras de sonido más pequeñas, suficientes como para llenar ese espacio de 3x3, 4x4, ¿no? Una habitación tradicional.
Afortunadamente, Pontón, en la tecnología tenemos normalmente opciones de sobra, ¿no? O sea, no hay una, sino que hay muchas, y precisamente la idea aquí es, pues, más o menos tratar de orientar un poquito en, no la marca en particular, sino las características de lo que necesitas.
Exacto, y también, si quieres o ya eres mega fan del sonido, están las barras, pero también que nada más están enfrente de ti, ¿no? Prácticamente, sí. No tienes bocinas atrás de ti como para tener este sonido sumamente envolvente. Con la barra de sonido sí te da esos algoritmos y frecuencias y cuánta cosa que han hecho los ingenieros de audio para que sea lo más envolvente posible.
Claro.
Pero si realmente quieres una experiencia de, ay, güey, por atrás me pasó el respiro del alien.
O la bala, ¿no? Me atravesó.
Exacto. Así, o el ASMR, ¿cómo se llama? ASMR.
Sí, los videos de puro sonido.
Exacto. Bueno, pues sí, tendrías que tener unas bocinas atrás de ti para tener este sonido envolvente.
Así
¿qué
es.
Tipo de bocinas hay? ¿Hay de cable o sin cable?
Claro.
Si es sin cable, pues te recomendamos definitivamente que sea con tecnología Wi-Fi, porque es más rápida y no tiene este retraso de audio, ¿no? Esta latencia.
Así es.
Si es con cable, pues vas a tener la desventaja del cable, porque pues va a tener que pasar por atrás del sofá y arriba y abajo y la frega, se va a ver un poco feo, pero pues el sonido va a correr de manera casi inmediata, ¿no?
Así es, yo creo que depende de la instalación, ¿no? Si estás tú armando digamos, un cuarto que va a ser tu cine en casa, igual puedes ir pensando en poner los cables y todo, bien escondidos, que no se vean y todo. Pero si no, y ya tienes tu lugar ya terminado y nada más falta este componente, unas inalámbricas por Wi-Fi es una muy, muy buena opción.
Que nos digan en @.nbs si tienen una barra de sonido, les gustaría tener una barra de sonido o cuál es la mejor, porque hay de muchos precios y muchas calidades.
Totalmente. Luego las muy económicas no se oyen bien, ojo. Sí. Le subes y mejor le apagas porque se oye fatal.
Exactamente, sí, eso justo creo que sería una buena idea ir a una tienda departamental a probarlas y subirle a todo para ver si no distorsiona, ¿no? Porque
así
de pronto te puedes encontrar una barra de sonido de 2,000 pesos, híjole, puede estar medio chafonzona.
Y que ojo, ojo, porque por fuera, digamos, se ve muy bien, ¿no? O sea, por fuera se ve que está muy bonita, pero ya que la enciendes, cambia la cosa.
Exactamente. Entonces, yo creo que una buena barra de sonido no va a bajar de los 5,000 pesos, ¿eh?
Por ahí.
Sí, no creo que puedas conseguir algo bueno, decente, que tenga muy buen sonido por menos de 5,000. De 5,000 para arriba, yo creo que sí puedes encontrar varias cosas interesantes.
Hasta el infinito. Nada más recordar, Bantón, que lo barato sale caro. Sí. Igual te compras una de 2,500, digo, no es que sobre el dinero, ¿no? Pero ya te ahorraste, pues ahorra un poquito más para comprar algo que dure más tiempo.
Eso, justo, que te dure más tiempo, porque si vas a comprar una de 2,500, luego a los 3 años otras, esa de 2,500 ya no cuesta 2,500, ya cuesta 5,000, y entonces ya te salió, ya tienes 3 barras de sonido en tu casa que 2 no sirven y te gastaste 12,000 pesos, ¿no?
Así
pues mejor,
es.
Sí. Mejor aguántate tantito y mejor consíguete una de 8,000, puede ser, o 6,000, pero pues que te va a durar 5 años sin ningún problema. Matuk, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿En dónde podemos seguir?
Con mucho gusto, Pontón, @jmatuk, ahí en todas las redes sociales, ahí estoy a sus órdenes.
Perfecto, pues ahí estaremos en contacto y bueno, pues muchas gracias. Nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día. Muchas gracias.
De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances en nuestra imaginación. Pontón en MBS.